con Daniel Sajón, entre otras cosas, porque es como un penal que seguro que va a terminar en gol. Daniel Sajón es doctor en historia, a pesar de que a él le dice te pudo decirlo, es profesor de la UBA, profesor de la Universidad de La Plata y profesor de la Universidad de Florencio Varela, así que él es el federalismo caminando él mismo, y es miembro del Centro de Estudio del Deporte, que funciona en la Universidad de San Martín, y esto hace que sea muy interesante porque empezar a hacer historia del deporte argentino es una beta que a un programa como nuestro, Gente de a Pie, me parece que le va a venir muy bien para recorrer un fenómeno popular como ese. Hola Daniel, ¿cómo andás?
Hola Sergio, hola Mario y a todos.
Hola.
Sí, bueno, muy muy halagado de que hayan empezado este ciclo conmigo. Solamente queda mejorar a partir de ahora.
Sí, o cerrarlo. Ahora, una de las cosas que me interesó muchísimo de la propuesta y de las cosas que le vi que está investigando Daniel Sajón, que entre otras cosas, por ejemplo, tiene todo un trabajo sobre el Mundial 78, es un trabajo minucioso que hizo sobre los vínculos de Maradona y el vínculo con la dictadura militar y el mito de la nacionalidad. Te preguntaría dos cosas, Daniel. Primero, ¿cómo se te ocurre ir por ese lado a investigar? Y segundo, ¿qué significa ese título?
Bueno, en cuanto a lo primero, como suele ocurrir, fue un poco por casualidad, es decir, me convocaron para una actividad que se hizo en el año 2018 en la Universidad de San Martín, y que era una jornada sobre Maradona, y en simultáneo yo estaba trabajando con otros colegas de ahí del Centro de Estudios del Deporte sobre la historia del fútbol argentino, y en particular de la Asociación de Fútbol Argentino, durante la etapa de la dictadura. Entonces, la manera que traté de combinar esas dos cosas, es decir, la invitación y el trabajo previo, era a partir de un episodio que me parecía significativo, que era la venta frustrada de Maradona al Barcelona en el año 80. Todos sabemos que finalmente Maradona va a viajar a España, va a jugar en el Barcelona en el 82, pero hay un capítulo anterior de esta historia que me parece significativo, porque justamente, un poco para responder a la segunda parte de la pregunta, lo que frustró esa posibilidad, lo que frustró ese pase fue la negativa de la Asociación de Fútbol Argentino, respaldada por el gobierno, a dejar partir a alguna serie de jugadores, entre los cuales estaba en los primeros planos Maradona, una figura en ascenso ya hace varios años. Y ahí lo que me parece interesante era que empezaba a darse algo que ya después todos conocemos, que era lo que algunos autores, por ejemplo Pablo Alabarce, se ha llamado la patrimonialización de los jugadores, ¿no? La idea del jugador como representando algo como una especie de patrimonio nacional, ¿sí? Y lo interesante del episodio de la venta frustrada de Maradona es la manera en que ese acontecimiento movilizó una serie de factores, una serie de fuerzas, de las autoridades políticas, desde la, por supuesto, la prensa, las autoridades de los clubes, todos a partir de la situación que se abría por la posibilidad de que Argentina perdiera uno de sus recursos naturales, que era el jugador de fútbol. Y creo que eso tiene que ver un poco con la manera en que durante la dictadura se movilizó el mito nacional en muchas instancias. No hace falta recordar la guerra de Malvinas y el conflicto con Chile, pero una de ellas, un plano interesante de esa movilización es el deportivo, ¿no? El Mundial de Fútbol del 78, el Mundial Juvenil del 79, etcétera, etcétera, son instancias en donde este tema de la representación de lo nacional a través de eventos deportivos fue muy muy útil para las estrategias del gobierno militar. Y aquí lo que ocurría con el caso de la venta de Maradona era que lo que aparecía allí era la idea de la representación del bien colectivo o general por encima del particular. La selección aquí estaría representando el interés de la nación, y frente a ese interés debían subordinarse los intereses de las partes, que en este caso era no solamente la figura individual de Maradona, sino la de los clubes, ¿sí? Es decir, en este episodio un elemento muy importante fue la negativa del Club Argentino Juniors de que sería frustrada esta operación. Por supuesto, como dije antes, sabemos que se terminó dando, pero eso era imposible de saber en el año 80, ¿no? ¿Quién podía saber que el jugador finalmente iba a poder viajar?
Claro, ahí estamos hablando con Daniel Sasbón, historiador, que ha hecho una investigación sobre este fenómeno del fútbol y Maradona en particular. Ahora, más allá del valor futbolístico de Maradona, en el sentido de que ganar un mundial a la dictadura ya habían conocido que les venía muy bien políticamente, ¿implicaba en Maradona algo más? Es decir, ¿algún valor ideológico, algo que Maradona tuviera que representar, dado que, aparte de patrimonio nacional, había un discurso específico durante la dictadura? ¿Hubo algún tipo de condicionamiento, algún tipo de discurso para explicar esta medida?
No, en general las justificaciones que se dan iban siempre por el lado de los recursos naturales, digamos así, ¿no? Argentina no puede permitir que se sigan expoliando sus riquezas. Es muy interesante cuando uno lee, sabiendo lo que era el conjunto de las políticas económicas de la dictadura, toda la forma en la cual aparecían, por ejemplo, la idea de combatir contra la fuerza de los dólares, justamente en momentos donde se daban una serie de políticas de corte liberal que ya conocemos. O, por ejemplo, por otro lado, cómo aparecía en la discusión la cuestión de el respeto a la Constitución, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que no se respete la Constitución? El derecho del trabajo, ¿no? Me están quitando el derecho a trabajar, decía el jugador, por no poder viajar, etcétera, etcétera. Así que diría que no iba tanto a lo puntual de la figura de Maradona, sí, por supuesto, el hecho de que era claramente para el año 80 una de las promesas más grandes del fútbol argentino. Debo aclarar que hubo a este episodio del 80, que fue más resonante, se le tienen que agregar algunos previos, cuando se frustra un primer pase a Inglaterra, al Club Sheffield, donde terminó yendo en su lugar el jugador Sabella, que también se dio por la misma razón, porque en el 76, cuando al poco tiempo de asumir la dictadura, en la AFA se impone esta medida de la llamada intransferibilidad de los jugadores. Y es muy interesante que Maradona, a pocos meses de haber debutado, ya figuraba en esa lista. Así que diría que no era tanto los rasgos particulares de la figura de Maradona, sino el hecho de representar un bien escaso, digamos así.
Daniel Sasbón, Mario, nos hola, saludamos, Mario, cortito, te vuelvo a saludar. Qué gusto tenerte acá.
Bueno, muchas gracias.
Daniel, dos preguntas en una. Una va a un hecho específico en memoria futbolística y, por lo tanto, puede no haber entrado en el foco de tu trabajo. La otra, más específica, empiezo por la más específica. La más específica es que, ¿con qué fuentes trabajaste? ¿De dónde sacaste el material para toda esta elaboración que has hecho? La segunda, que se especifica, es, hay un episodio súper interesante respecto de Maradona y la relación con los mundiales, que es que Maradona no jugó el mundial del 78, que hubo una decisión que aparentemente tomó Menotti de no ponerlo cuando Maradona sin duda era un pibe, pero un pibe muy dotado, y fue rara esa decisión, porque valía la pena tener un ídolo potencial en el banco. No la entendí en ese momento. No sé después qué pasó. No sé, te pregunto si entró en tu radar, pero te pregunto más, ¿con qué material trabajaste para tu investigación?
Bueno, empiezo por esta última pregunta que me decís, con los materiales. Yo, dale. Bueno, como suelo ocurrir en los historiadores, trato de trabajar con fuentes documentales. Es cierto, claro, que en este caso, por la cercanía, podría haber también trabajado con entrevistas a protagonistas, que la mayoría o una buena parte siguen vivos, pero yo preferí trabajar con materiales escritos, por un lado fuentes periodísticas, te imaginarás que hay un montón que se escribió en ese momento, y muchas de esas cosas se pueden acceder a través de las bibliotecas o los archivos. Y en segundo lugar, con las fuentes de las memorias y balances de la AFA, sí, el consulte. En sí, están al público, digamos, en la primera biblioteca, en algunos días se pueden consultar. Una parte de las memorias de balance están digitalizadas también, así que se pueden, pero no la de la década, los años 70. Así que ahí apareció, como siempre ocurre, lo que aparece allí es lo que la institución decide que se dé a la luz, ¿no? Los conciliábulos secretos o las... Eso uno lo puede de alguna manera reconstruir un poco por informaciones periodísticas y otro por, bueno, por deducciones, ¿no? Pero el material con el que trabajé fue el publicado, simplemente, ¿no? Porque justamente lo que me parecía interesante era la manera en que este asunto se transformaba en algo público. Es decir, no tanto quizás los, llamémosle, verdaderos motivos que estaban detrás de esto, sino la manera en que se hacía una causa pública sobre esta, este hecho, ¿no? Y cómo aparecía, como decía antes, la apelación a lo nacional constantemente. En cuanto a la otra pregunta sobre la no inclusión de Maradona en la lista final, efectivamente fue una decisión delicada. De hecho, como suele ocurrir, hubo un proceso largo de un conjunto de jugadores hasta que en el último corte, que fue en mayo, muy cerca de la fecha del Mundial, quedaron afuera tres jugadores, uno de ellos era Maradona. Sobre eso, bueno, acá ya estamos en el otro plano, lo que decía. Están las explicaciones públicas que se dieron en su momento, particularmente de Bebio Menotti, y están siempre los trascendidos, los supuestos, las versiones, los mitos también. Lo que yo podría decir, yo diría que sí lo incluí en parte en la investigación, porque me parecía interesante ver cómo la relación de Maradona con el seleccionado nacional fue, digamos así, delicada desde el comienzo, ¿no? Porque ya este primer episodio de no haber podido jugar en el 78, luego el no haber podido viajar, es interesante que en definitiva, por un lado no puede jugar en la selección para el Mundial, pero por otro lado la selección le impide viajar para desarrollar su carrera profesional. Y por supuesto lo que sabemos que ocurrió con la selección en los campeonatos posteriores. Diría que en un sentido Maradona desarrolló una beta de su personalidad a partir de esa frustración. Esto lo ha dicho él mismo, es algo que ha aparecido un poco en forma pública, ¿no? Es decir, creo que una característica de Maradona como jugador es que de alguna forma potencia su juego a partir de ciertas frustraciones. Y en ese sentido, la no participación en el Mundial 78, en algún sentido lo desarrolló como jugador que fue. Es imposible, hemos hablado alguna vez sobre el tema de los contrafácticos, ¿no? Es imposible saber qué hubiera ocurrido si Maradona terminaba jugando. Por empezar, es imposible saber si Argentina era campeón, porque así como uno imagina que Maradona hubiera fomentado, hubiera desarrollado el juego de la selección, también puede haber ocurrido imponderables como una expulsión o alguna jugada mala, desafortunada, pensando que era un chico realmente muy joven en ese momento. Sí.
Daniel, sí. Uno está tan acostumbrado a hablar de fútbol y a escuchar sobre fútbol, sobre cualquier personaje, pero no que te lo cuente un doctor, un académico. Contame un poco más, ¿qué es ese centro de estudio del deporte? Poco sintéticamente, ¿en qué consiste este interés desde el punto de vista académico por el mundo del deporte? Porque cuando uno escucha hablar de historia del deporte, por lo general te preguntan quién hizo el gol en la final de 1966, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa este centro de estudios y desde dónde abordan el deporte?
Bueno, como no, en el Centro de Estudios del Deporte es una institución que existe ya hace unos 15 años, un poco más. La figura principal, el director, lo conocemos vos y yo, ha sido colega tuyo en la Universidad de Buenos Aires, es Julio Friedenberg, el doctor Julio Friedenberg, y lo que funciona es como un espacio de reunión, digamos así, de investigadores de diferentes extracciones, en el sentido de, en el caso de Julio, en el caso mío, somos historiadores, también hay algunos más, también hay sociólogos, también hay antropólogos, etcétera. Y lo que se intenta hacer es tratar de pensar académicamente el deporte, función. Yo creo que esa sería la forma sintética de decirlo, abordarlo académicamente. Porque efectivamente existe toda una tradición de estudios del deporte, por un lado quizá más periodístico, más estadístico, ¿no? Como vos preguntabas antes, ¿no? La cantidad de jugadores que han participado en un club o en otro, la cantidad de goles que se han hecho, cosas que realmente no dejan de ser interesantes. Pero la perspectiva que abordamos nosotros es tratar de hacerlo un poco como se ha venido desarrollando en otros campos, ¿no? El campo académico argentino en ese sentido adolece de cierta juventud, ¿no? De cierta inmadurez en cuanto al desarrollo del estudio deportivo, aunque la verdad que en las últimas décadas ha ido desarrollándose. Pero este campo ha sido muy trabajado en otros lugares. Voy a dar dos ejemplos, uno más lejano y uno más cercano geográficamente. Inglaterra es el lugar donde quizás esté más desarrollado este espacio, por diferentes razones, económicas y culturales, pero por otro lado un lugar mucho más cercano como Brasil. En Brasil los estudios de deporte tienen bastante relevancia. Entonces, en este tipo de espacios se pueden aparecer desde, digamos, investigaciones vinculadas con problemas que son muy muy notorios hasta el punto de vista periodístico, por ejemplo, el tema de la violencia, que son los que siempre suele aparecer en las preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Cosa que en general los investigadores no podemos responder, pero podemos decir que es más complicado y que hay muchas razones, ese tipo de cosas. Y por otro lado, temas justamente, como los que trabajo yo, trabaja Julio, son más vinculados con la historia, en el sentido de que el deporte no es, como ya creo que más o menos todos estamos aceptando ese tiempo, no es meramente un entretenimiento o algo secundario, sino que es algo que moviliza, que constituye lazo entre las personas. Digamos, pensemos en la importancia que tiene un espacio como el de los clubes en la vida social, cultural, comunitaria, desde hace, y cuando hablo de clubes hablo en general, no solamente los deportivos, ¿no? Esto es algo que hace a nuestra historia, hace a nuestra sociedad, y en particular a la de la región metropolitana.
Daniel Sabón, profesor universitario, doctor en historia, una última pregunta, imprescindible. ¿Y a vos, como ser humano, el fútbol te gusta o te pusiste a estudiar eso? ¿Fue una imposición de la academia estudiar ese tema indigesto?
No, en absoluto. Creo que al contrario, es lo que me permite mantenerme en el mundo académico con algo que me dé cierta satisfacción.
Es un bostero, Mario.
Y sí. ¿Cómo? El fútbol es algo que nos une y nos separa, Mario. Sí, Mario. Y Sergio, yo sé que ustedes comparten otros colores, pero bueno, es lo que nos permite, lo que nos une también.
¿Y con Maradona cómo estás? ¿Tu corazón con Maradona?
No, yo en un momento dado diría que era más maradoniano que boquense. Los últimos años Maradona, digamos que el enfrentamiento de Maradona con Riquelme me afectó un poco, pero sí, soy de la, no diría que soy de la iglesia maradoniana, pero por lo menos estoy de los laicos.
Una me viene del arcón de Apolillado de mi memoria. Me viene una anécdota, de esa dictadura militar, la más ominosa que tuvimos, de las varias ominosas, sino la anterior, ligada a esta lectura del patrimonio nacional, de confundir la patria con los desempeños deportivos y ese tipo de macanas, en la cual han incurrido dictadores, líderes autoritarios, y en la Argentina un par de líderes democráticos también alguna vez patinaron un poquito. Ringo Bonavena, el gran precursor de Diego Maradona, en la ironía, en la chicana, en un reo de barrio, con una diferencia fuerte a favor de Maradona, que Maradona le puso política a su ingenio, ¿no? A su capacidad desafiante siempre. Bonavena acaba de librar una pelea y le ha ido bien, y lo pusieron al aire con Alejandro Agustín Lanusse, el presidente de la dictadura, de la llamada Revolución Argentina. Y Lanusse le empezó a hablar a ese reo de Patricio, y le empezó a decir, imagínese, Bonavena, si todos nosotros pusiéramos, los argentinos, estuviéramos detrás del mismo ideal, como usted, estuviéramos juntos, toda esa sarta de pavadas que suelen decirse en esos casos. Imagínese a dónde llegarían. Y Bonavena le dice, con su pinta y mi inteligencia, presidente, llegaríamos lejos. Impresionante. Hay que buscarlo, ese audio, para la producción otro día. Daniel Sabón, maestro, profesor de historia, te debo un montón y vos lo sabés. Te mando un abrazo gigantesco de toda la oyentada de Gente a Pie, de ser tu amigo Sergio y mío.
Bueno, muchas gracias a los dos.
Chao.
Ahí está. Para seguir conversando.
Daniel Sabón, pues.